alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
El siguiente programa está patrocinado por Bayard Faith Resources.
Hola, soy el arzobispo William Boy de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Leah García.
Hola y bienvenidos a otro episodio de Protagonistas de Fe. Me siento bendecida porque hoy nos acompañan dos personas muy especiales. Tenemos la dicha de contar con la hermana María Clara del Crucificado y la hermana Samaritana del Amor Flagelado, quienes pertenecen a la orden religiosa de las Hermanas Pobres de Jesucristo. Bienvenidas, hermanas, a nuestro programa.
Muchísimas gracias por la invitación, Lía. Es un honor para nosotras poder participar, ¿no?, en esta jornada de fe para invitar, incentivar a ser protagonistas de la fe, ¿no? Sabemos que la fe de otro nos ayuda y nos anima a seguir adelante.
Hermana María Clara, antes que nada, cuéntenos sobre la orden, su historia, los inicios de la congregación, sus carismas y en qué países está presente actualmente la orden.
Bueno, nosotras somos las Hermanas Pobres de Jesucristo. Somos una comunidad bastante joven. Fuimos fundadas en el 2001 por el padre Gilson Sobreiro y la hermana Sierva. Somos una comunidad brasileña, somos fundadas en Brasil. Y nuestro carisma es Jesús todo, todo de Jesús. Esta es la frase que abre y resume todo el carisma de las Hermanas Pobres de Jesucristo. Hay dentro de nosotros un deseo profundo e incluso una pretensión audaz de querer a Jesús por entero y darnos a Él por entero. Somos atraídos por Jesús que, despojándose de su condición divina, se tornó pobre, siervo, humilde, don sin reserva y sacrificio para toda la humanidad. Entonces queremos al Verbo humanizado, pobre en Belén, anónimo en Nazaret, peregrino en las calles, abandonado en Gólgota y resucitado por el Padre. Y la primera y única condición para que esto se dé es que respondamos con total libertad a ese amor amoroso y exigente llamado que el Señor nos hace, ¿no?, con este pasaje que dice: si quieren seguirme, renúnciese a sí mismo, carguen con su cruz y síganme. Y la misión de las Hermanas Pobres de Jesucristo, decimos, asumimos la vida de Jesús, entonces también asumimos su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para evangelizar a los pobres. Entonces asumimos su amor incondicional por el débil, por el humillado, por el pecador, por los últimos, por el repugnante, por el despreciado y por el abandonado. Los pobres en sus múltiples rostros son los destinatarios de la misión de las pobres de Jesucristo. Y hoy actualmente estamos presentes en más de 15 países. Voy a intentar nombrar esos países, no estoy segura si voy a recordarme de todos, pero comenzamos en Brasil. Entonces en Brasil tenemos como 50 casas. Luego nuestra primera misión urgente fue Paraguay. Luego Bolivia, Argentina, abrimos Chile. Estamos en Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal. Estamos en Francia, África, Y ahorita vamos a abrir uno en Uruguay y México.
Wow, o sea, su
Sí.
misión se expande por todo el mundo. Y en Estados Unidos, hermana, ¿a dónde tienen casas a misioneras?
Tenemos cuatro casas femeninas en Los Ángeles, Georgia, Cedartown, Baltimore y Kansas City.
Y actualmente en Baltimore, ¿cuántas hermanas están sirviendo?
Somos cuatro hermanas.
Qué interesante esa misión que Dios les ha, que Dios las ha mandado a cuidar de los de las personas indigentes y de aquellos que es como decía usted, ¿no? Los que son despreciados por la sociedad. Me interesa también mucho saber, pues, cómo ustedes fueron llamadas a servir. Y me dirijo a esta hermana samaritana. Cuéntenos sobre usted, sobre su camino de fe, ¿qué la llevó a unirse a la congregación?
Bueno, Lía, como usted dijo, mi nombre es Hermana Samaritana. Yo soy originalmente de Nicaragua, que queda ubicado en Centroamérica. Muchos no saben, ¿no? Un país pequeño, yo digo la pequeña Nazaret. Y pues yo siempre tuve el deseo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero yo no sabía cómo, ¿no? Siempre me acuerdo que le decía a mi abuelita que yo sentía que tenía que ir más allá, ¿no? Más allá de las montañas, del mar, no sabía qué era, ¿no? Y mi abuelita me decía, hija, ¿te quieres morir? ¿Qué te pasa? Ella no entendía, yo tampoco entendía. Y yo solo me reía, le decía, no, abuelita, pero yo siento que Dios quiere algo más de mí, ¿no? Yo tenía una tía que era de una otra orden religiosa y ella siempre me decía, hija, cuando crezcas usted va a ser monjita. Yo me reía y ya está ahí nomás. Pero a pasar del tiempo, mi abuelita fue quien me educó en la fe. Ella que me llevaba a misa, siempre participé de los eventos de la parroquia, me llevaba a las procesiones, ¿no? En Nicaragua somos un país bien fervoroso, así bien católico, bien mariano. Y recuerdo que en el 2017 las Hermanas Obras de Jesucristo llegaron en mi país. Y fue interesante, Lía, porque en mi país tenemos muchas congregaciones religiosas y nunca sentí ese ardor como sentí cuando vi a las hermanas. Ellas estaban en misa, todas piadosas, perdón, rezando. Y yo recuerdo que estaba con una amiga y le dije, mira, ahí es nuestro lugar. Y mi corazón sentía que salía por la boca así. Y mi amiga me dijo, no, estás loca, ¿qué te pasa? Y yo, no, vamos a hablar a las hermanas, ¿no? Y esperamos que terminara la misa, le hablamos. Ellas podían hablar solo un poquito de español porque todas las hermanas eran de Brasil. Y me dijeron, aquí está nuestro website, puedes entrar, nuestro trabajo y después puedes venir a visitarnos en nuestra casa. Entonces yo fui corriendo a mi casa, ¿no? A ver de qué se trataba esa comunidad que me había dejado tan inquieta así. Y cuando decía que era Jesús, todo, todo de Jesús, abrazar la vida de Jesús, la misión que él hizo aquí en la tierra, ese proceso de bajar, de descender hasta nuestra altura, hasta nuestra pequeñez, ¿no? Eso me dio seguridad que Dios me daba la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es ayudar a los pobres, pero ser completamente de Él. Y entonces yo tuve 100% seguridad que en ese carisma yo había nacido, ¿no? Para vivir y para morir y para ser santa. Porque Lía, cada uno de nosotros nace con un carisma especial desde el vientre materno, ya sea en las diferentes vocaciones, ¿no? Pero Dios no se equivoca y cuando Él te quiere, te sigue y te persigue hasta que te consigue, ¿no? Y entonces, hoy estoy aquí ya a 8 años de caminar, ¿no? Ese camino de fe, abierta a nuevas culturas, conocer nuevas personas, nuevas realidades, diferentes tipos de pobreza, ¿no? No solo la material, pero sobre todo la espiritual, ¿no? Que es muchísimo, muchas almas sedientas del amor de Dios, ¿no? Y nosotras tenemos esa gracia de poder beber de la fuente, porque solo así es como podemos dar al otro, ¿no? Y el saber que al ser parte de esa congregación, yo era invitada a vivir en la pequeña Nazaret, en la simplicidad del día a día, en las pequeñas cosas, ¿no? Santificando así la humanidad entera, con amor y por amor a Jesús.
Qué bonito cómo describe ese llamado del Señor. Las personas que nos están escuchando, esto no es un podcast de video, pero ustedes están jóvenes, ustedes son muy jóvenes. ¿A qué edad, hermana, usted, samaritana, escuchó ese llamado, sintió ese ardor en su corazón?
Bueno, yo lo sentí desde que tenía, digamos, unos 12 años, pero nunca me animé a ir a visitar diferentes congregaciones porque por diferentes circunstancias, ¿no?, que se presentaron. Pero cuando nomás conocí las hermanas, yo tenía 24 años, ya había estudiado la carrera de trabajo social, ya hacía un servicio para los pobres. Fue a esa edad que yo ya pedí de una sí para poder ingresar a la orden.
Qué bonito. Y hermana María Clara, cuéntenos usted ahora cómo fue su jornada de fe, cómo fue ese proceso de discernimiento para entrar a la orden.
Bueno, yo soy de Paraguay, un país que tiene frontera con Brasil. Eso también fue la primera casa en otro país que nosotros abrimos. Y yo crecí en una familia católica, mis padres me educaron en la fe, pero yo veo que uno de los puntos principales en mi trayectoria vocacional es crecer mirando películas de santos. Yo recuerdo que mis hermanas cuando yo era pequeña me colocaban en la pieza y me ponían películas de santos. Y yo creo que eso despertó en mí un deseo muy grande por la santidad. Entonces, desde mis 9 años de edad, yo manifesté el deseo por la vida religiosa y yo siempre digo que fue gracias a las películas de santos, porque despertó en mí un deseo de querer ser de Dios sin saber cómo ser de Dios. Entonces, yo recuerdo que yo llegué y le dije a mis padres que yo quería ser religiosa, pero yo tenía 9 años, era una niña.
Sí.
Entonces mis padres, claro, está bien, está bonito todo, ¿no? Pero
no la tomaban en serio
no,
toda esa edad.
Mis padres nunca pensaron que eso iba a seguir adelante, o sea, seguir la vida. Pero dentro de mí eso cada vez más era más fuerte. Yo quería ser de Dios. Ese era el deseo que yo tenía en mi corazón de entregar mi vida a Dios. ¿Cómo? No sabía. Entonces yo le pedí ayuda a mis hermanas, ¿no? En la época era mi hermana María Laura y mi hermana Azucena, que también es religiosa. Y ellas me llevaron a conocer algunas congregaciones. Pero yo era muy joven. O sea, ¿qué congregación me iba a aceptar con 9, 10 años? No existe eso, ¿no?
Si hubieran sido en las épocas medievales, tal vez, ¿verdad?
Sí.
La reclutan ahí inmediatamente, pero ya en la época moderna no.
Sí, pero eso fue escondida de mis padres, porque mis padres, o sea, súper feliz, pero nunca pensaron que eso iba a seguir adelante, ¿no? Como dije. Entonces las congregaciones me decían, no, tenés que esperar a cumplir tus 18 años, ahorita sos muy joven. Y eso me fue desanimando mucho, ¿no? Claro, yo iba a estar entrando en la adolescencia, ¿no? Y toda aquella fase que uno vive, pero un día me fui de vuelta a hablar con mis padres y le dije, yo deseo, yo quiero ser religiosa, ese es el deseo de mi corazón, yo quiero que ustedes me apoyen en esto. Yo recuerdo que mi papá me presentó 3 congregaciones, entre ellas era la congregación en la que pertenezco, de las Hermanas Pobres de Jesucristo, por internet. Yo le conocí a las hermanas por la página de website que en la época, hasta hoy creo que es en portugués, y yo le dije, papá, yo quiero visitar esta congregación porque yo tenía una devoción muy grande a San Francisco y Santa Clara. Y yo dije, yo quiero conocer a estas hermanas que viven de la pobreza, ¿no? Que viven, que son pobres. Y papá, ok, te voy a llevar. Yo conocí a las hermanas y yo recuerdo que el día que yo pisé la casa, ella, yo dije, este es mi lugar. Yo nací para pertenecer a esta comunidad. Pero yo tenía 11 años. Entonces
había ahí un problemita de edad.
Entonces yo comencé a irme a la casa de las hermanas los fines de semana, pasar vacaciones de la escuela y cosas así. Y en ese tiempo conocí a los fundadores. Y ellos decían que ellos veían en mí algo diferente. Y ellos manifestaban que era una madurez acima de mi edad. Porque yo tenía, en la época tenía 11, 12 años, ¿no? Y yo decía que tal vez era una gracia que el Señor me dio para corresponder mi vocación de muy joven, ¿no? Porque la decisión que yo iba a tomar de una mujer adulta, no de una niña.
Y una decisión tan seria, ¿no?
Sí.
A tan temprana edad.
Sí, yo comencé mi discernimiento vocacional con las hermanas desde mis 11 años. Y cuando cumplí mis 13, las hermanas me dieron la oportunidad de poder entrar, ¿no? con la autorización de mis padres. Y mis padres me firmaron, ¿no?, el permiso de menor y toda la autorización legal que se necesitaba en la época. Y me dejaron ir a las hermanas. Yo recuerdo cuando yo hablé con mi papá, yo le dije, no, yo me quiero ir con las hermanas, que si sí puedo firmar. Y fue muy interesante. Hasta hoy yo traigo eso en mi vida, que mi papá me dijo, ¿estás segura lo que estás haciendo? Porque la decisión que vos vas a tomar es para toda tu vida. La vida religiosa no es como una muñeca, no es como un juguete que vos jugás una hora y no quiero más, entonces lo largo. No, esto es para toda tu vida. ¿Vos estás segura que es eso lo que vos querés? Y yo le dije, sí, es eso lo que yo quiero. Y él me dijo, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que vos termines tu colegio, te vayas a la universidad y luego pienses. Pero si eso es lo que vos querés, yo te voy a firmar. Pero esto es para toda tu vida. Y mi papá me firmó el permiso, ¿no?, que yo necesitaba. Y yo entré con 13 años. Por eso yo siempre digo que es muy importante el apoyo de los padres.
Claro.
Porque si mis padres no me hubieran dado la autorización, yo no hubiese entrado. Y yo me pregunto, ¿qué sería de mi vida? ¿Será que más adelante yo iba a querer corresponder a mi vocación? ¿Será que ya no me iba a, ya las cosas del mundo no me iban a fascinar y eso se iba a morir en mí? Yo sé que el Señor, cuando Él te llama, Él te va a inquietar toda tu vida. Por ahí cabe a uno decirle, sí, Señor, yo te doy mi vida, ¿no? Entonces, el apoyo de los padres es muy importante. Y yo tuve excelentes padres que me apoyaron, incluso no estando de acuerdo con mi decisión porque era muy joven, pero me dijeron, ok, te vamos a apoyar. Y hasta hoy mis padres me apoyan. Y también a mi hermana, que también entró, ¿no? Ella también es religiosa. Ella vive en Los Ángeles. Ella es 2 años más vieja que yo. Pero para mi papá fue más difícil que mi mamá, ¿no? Porque somos 3 niñas y un varón. Pero hoy mis padres son felices con la decisión que nosotras tomamos.
Qué bendición,
Sí.
dos religiosas en la
Sí.
familia. La próxima entrevista va a ser con sus papás.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Necesitamos ese testimonio. No, de la valentía también y confiar ellos también, ¿no? Entregar a su hija, entregar a sus hijas al Señor para que les sirvieran, especialmente en su caso, María, hermana María Clara, a tan temprana edad.
Descubre la riqueza de nuestra fe católica con los recursos de fe de Bayard. Explora materiales diseñados para profundizar tu camino espiritual, desde artículos hasta contenido multimedia. Ya sea que busques inspiración o recursos educativos, Bayard tiene algo para todos. Ahorra un 20% en tu pedido con el código BFR20CR. Aplican restricciones.
Pues ustedes están haciendo un trabajo excelente aquí en la Arquidiócesis de Baltimore y también en otros lugares del mundo. Ustedes, como mencionaron anteriormente, trabajan con esas personas que están en las periferias, con los desamparados de nuestra sociedad, las personas indigentes aquí, como en muchas ciudades, hay muchas personas sin hogar, personas con no que han servido en el ejército, personas que tienen muchos traumas, personas que tienen adicciones, que tienen problemas de salud mental y otras pues que la vida las ha arrojado a la calle. Cuéntenos cómo es ese trabajo tan necesario que llevan a cabo aquí en la ciudad.
Yo no comenté al inicio, pero nuestra comunidad nació para trabajar con la dependencia química, que en la época en Brasil estaba muy fuerte, donde nuestro fundador era el párroco, y él tenía el deseo de ayudar a estos jóvenes que estaban en la adicción. Entonces él comenzó a acogerle en su casa parroquial, y luego ya otras personas se fueron uniendo, y fue como comenzó la comunidad. Su intención nunca fue fundar una comunidad, pero sí ayudar a estos jóvenes que estaban en la drogadicción. Pero al pasar los años, nuestros fundadores se dieron cuenta que no era solamente los que estaban en situación de droga o de alcohol o que tenían algún vicio, era lo que el Señor nos llamaba a servir, sino que eran los pobres en sus múltiples rostros. Entonces, nuestro trabajo más que todo es llevar la presencia de Jesús en las calles. Porque hoy los pobres en el mundo entero necesitan saber que son amados por Dios, y creemos que nuestra consagración es la manera concreta de que ellos puedan experimentar o sentir o vivir ese amor de Jesús. Y antes de ofrecerle cualquier otra cosa, le ofrecemos Cristo. Entonces, el trabajo que nosotros desenvolvemos aquí, desarrollamos aquí en Baltimore, es mucho esa presencia de la iglesia en la calle. Entonces, dos veces a la semana es abierta al público, nos vamos al encuentro de ellos, llevando alimento, que es una excusa para poder acercarnos a ellos, poder hablar, saber su nombre, de dónde son, rezar por ellos si tienen alguna intención, si ellos dejan que recemos con ellos, ¿no? Entonces, los miércoles preparamos en nuestra casa sándwich, bolsas con dulces y chips, y llevamos alrededor de la basílica, en el alley, y nos vamos en el Lexington Market. En época de frío preparamos chocolate caliente y en el calor llevamos aguas, sodas, refrescos, lo que consigamos en la donación. Y los sábados colocamos una mesa y servimos comida ahí en el jardín de San Juan Pablo II, que está en la esquina del Franklin Street y Charter Street. Esos son los dos abiertos para el público, los que desean ayudar o servir o hacer algún apostolado con nosotras, están bienvenidos. Pero nosotras siempre estamos ahí para los pobres. Entonces, de lunes a domingo, ellos saben que pueden tocar tenemos un timbre, ellos pueden tocar el timbre si necesitan cualquier auxilio, nosotras estamos ahí para ellos. O sea, con lo que podemos, ¿no? Les ayudamos, no solamente con alimento, con cobija, sino que también la parte espiritual, muchos de ellos muchas veces nos buscan, ¿no? Me siento mal, estoy enfermo, o le extraño a mi familia, o muchas cosas, ¿no? Entonces nos quedamos ahí con ellos simplemente escuchar, y yo creo que es muy importante para nosotras saber los nombres de los pobres, porque ellos no son números, ellos son personas igual a nosotros, ¿no? Y tienen la dignidad de ser tratados como gente, como personas. Entonces es muy importante para nosotros saber sus nombres. Pero para saber sus nombres tenemos que conquistarles, porque ellos así nomás no te van a decir yo me llamo fulana, sino que vos tenés que garantizarle el amor, de que nosotros estamos ahí para que ellos se sientan amados, no solamente para juzgarle y tampoco colocarle la presión de que tienen que creer en Jesús y todo lo demás, no. Simplemente que ellos son amados, que ellos son amados y también son hijos de Dios.
Qué bonito ese manera que describe su ministerio. Y hermanas, ustedes hacen algo muy peculiar, como mencionaba, hay ciertos días que ustedes invitan a otras personas, ¿no?, a unirse a esos esfuerzos de encontrarse con los pobres. ¿Qué le diría ustedes a las personas que quizás se sienten con ese llamado de servir a los homeless, a los indigentes, pero que por temor o por no saber por dónde comenzar, pues no se atreven a llevar a cabo ese ministerio? Usted dijo algo muy curioso ahorita, que es mucho más que un servicio social de darle de comer a una persona, es dejarle saber a esa persona primero su amistad, ¿no?, y el amor que Cristo tiene para ellos.
Bueno, Lía, nosotras le diríamos que puedan ser obedientes y dóciles a la voz de Dios en las pequeñas cosas. Basta una sonrisa, basta un mirar. Yo sé que para muchas personas pueden sentir miedo, ¿no?, a lo desconocido, al no saber la reacción que ellos tendrán, ¿no?, al acercarse. Les invitamos a que puedan venir con nosotros, pero les cuento rápidamente un compartir de nuestra fundadora, hermana Sierva. Ella anteriormente ya andaba mucho de bus de una casa de misión para otra casa de misión, intentando ayudar en la fundación, ¿no?, de las diferentes casas de misiones. Y dice que ella un día se detuvo el bus, ¿no?, y bajaron, y dice que el Señor, ella claro escuchó decirle que tocara en el hombro de la mujer que estaba en la esquina. Y ella pensó, ay Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso, Señor? Yo ni le conozco, y si me hace algo. Y dice que ella sintió esa inquietud en su corazón. Y ella se fue y le tocó en el hombro, y cuando ella hizo eso, la mujer volteó, le miró y se puso a llorar y le dijo, yo le había dicho a Dios que si él no me mostraba su cuidado, su amor, su atención en ese día, yo estoy dispuesta a quitarme la vida. Y eso fue, la importancia de la obediencia y la docilidad a la voz de Dios. Claro que hay que tener un poco de prudencia, ¿no? Nosotras, por nuestra ropa, nuestro hábito, eso les da seguridad a ellos, ¿no? Pero hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, les invito a que puedan acercarse a nosotras y poco a poco comenzar esa interacción con los pobres. Pero lo pueden hacer desde el medio donde ellos se desenvuelven también, ¿no? Con ofrecer una botella de agua a alguien que tiene sed, ¿no? Una sonrisa, una respuesta amable, hacer sentir al otro que vale la pena, que son admirados, porque muchas veces lo que vemos de los pobres es lo que ha sobrado de ellos a causa de la droga, del alcohol, del problema mental, que es algo que vemos mucho, ¿no? Aquí. Pero ellos no son eso, ellos son ser amado de Dios, ¿no? Creado imagen y semejanza de Dios.
Y que necesitan, ¿verdad? Ser tratados con esa dignidad. Qué bonito testimonio, hermanas, del trabajo que están haciendo. Nosotros somos testigos, ¿no? De cómo ustedes también involucran a los feligreses, no solamente de la ciudad. Hemos visto jóvenes también participando de la comunidad hispana. Cada vez que ustedes tienen un evento, nos involucran, nos invitan. Yo creo que eso es muy importante también, que quizás cuando alguien no sepa, ¿verdad?, ser invitado a ejercer un ministerio. Y ahorita vamos a dar la información de dónde pueden encontrar su sitio web. Pero por último, me gustaría preguntarles, obviamente ustedes nos han compartido su testimonio de cómo sintieron ese llamado a servirle a Dios, a entregarle sus vidas a Dios. ¿Qué consejo pudieran darles a las jovencitas o a las jóvenes adultas que quizás están contemplando servirle a Dios y a su pueblo como religiosa?
Bueno, este consejo nos gustaría darlo basado en la palabra de Dios, ¿no? Un pasaje bíblico que me ha acompañado desde hoy en mi jornada de fe. Y es Josué, capítulo 1, versículo 9, dice: no te he mandado que seas fuerte y valiente, pues no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Querida joven, nosotras te invitamos a que puedas dar tu sí a Dios. Nadie está capacitado, Dios da la gracia, es por gracia de Dios que nosotras abrazamos los consejos evangélicos, ¿no? El voto de pobreza, de castidad, de obediencia y un cuarto de disponibilidad, como la Virgen María, ¿no? Que a su temprana edad le dijo que sí a Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios te llama, Él te da la gracia de corresponder. Te invito a que puedas buscar diferentes órdenes religiosas. Ahí siempre hay una encargada por las vocaciones que te puede ayudar con dirección espiritual. Para ver y discernir si de hecho es voluntad de Dios. En nuestra comunidad de las hermanas pobres de Jesucristo, lo que tenemos para ofrecerte es la cruz para cargar, el pobre para cuidar y la hermana o el hermano para amar, ¿no? Y el único título que nosotras, por el cual queremos ser conocidas, es como servidoras de los pobres. Entonces, si quieres eso para tu vida, te invitamos a que te puedas acercar a nosotras. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Cada una de nosotras también tiene una historia, diferente historia, ¿no? Pero es Dios quien llama, ¿no? Entonces, nadie es digno, todo es gracia de Dios.
Y a los papás, como dijo la hermana María Clara, a ponerle las películas de los santos a los hijos. ya no tanto juego del internet, sino que a que nuestros chiquitos puedan también conocer la historia de, ¿no?, de tremendos hombres y mujeres que Dios ha llamado a su servicio. Qué bonito testimonio. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por todo lo que hacen aquí en la arquidiócesis y alrededor del mundo. Nosotros somos bendecidos en la arquidiócesis de Baltimore de tener la presencia de las hermanas pobres de Jesucristo. Pueden encontrar más información sobre la Orden de las Hermanas Pobres de Jesucristo en el sitio web www.sisterspoorofjesuschrist.com y también pueden llamar al número de teléfono 443-255-0935. Hasta la próxima.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios los bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital. Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.